deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y 21 minutos, avanza la semana, ya es martes, día 22 de septiembre, día sin coche, primer día sin pingüinos. Ya lo sabes, ayer Turismoto, el Ayuntamiento y el Grupo Ecologistas en Acción mostraron que sus posturas son divergentes de una forma absoluta y a día de hoy, Pingüinos 2016 no se va a celebrar. Uno de los buques insignia en cuanto a acontecimientos capacitados para reunir gente en nuestra ciudad, que dejaba un buen número de ingresos en el Producto Interior Bruto de Valladolid durante el año y que no venía mal, dado que era la primera celebración grande del año después de las fiestas navideñas, vuelve a dejar huérfano, de nuevo, no solamente a la hostelería, no solamente a la capacidad de generar plazas de ocupación hotelera, sino también a la economía global de Valladolid. Veremos si se llega o no se llega a un acuerdo. Alberto Cabrejas es quien está en el control en estos Deportes COPE del martes día 22. En la calle está absolutamente silenciosa, no pasa un solo coche por Duque de la Victoria, de vez en cuando un taxi, de vez en cuando un ciclista, de vez en cuando un autobús urbano, pero lo que sí van a pasar son 40 minutos de deporte que arrancan con los titulares. Sigue el terremoto, Braulio, sigue el terremoto de declaraciones en la opinión pública vallisoletana. Vamos a ver el próximo domingo contra el Nàstic de Tarragona si es finalmente el pagano de ese efecto bola de nieve que han generado las declaraciones del director deportivo al final del encuentro. Lo cierto es que Braulio ha hecho algo que llevábamos mucho tiempo esperando en Valladolid, aunque yo creo que se ha extralimitado. No solamente se ha quejado de un arbitraje puntual, sino que ha hablado de teoría de la conspiración. Vamos a preguntar a compañeros de la profesión si ellos apoyan o matizan las palabras de Braulio. Hoy es martes, nos vamos a dar una vuelta por el mundo del rugby. Un mundo del rugby que tiene en el Mundial su principal acontecimiento, pero que para nosotros tiene más peso, naturalmente, lo que pase en la división de honor masculina de rugby. También en la división de honor, en la primera división nacional femenina, donde van a debutar los dos equipos de nuestra ciudad, tanto Quesos Entre Pinares como Autoconsa El Salvador. Un Autoconsa que, por cierto, será una de nuestras entrevistas monográficas hoy, porque habrá que rendirle homenaje también a un patrocinador que se ha atrevido con un deporte no mayoritario como el rugby y además con su sección femenina. Horarios, abonados el domingo y abonados a las 5 de la tarde. Ya conocemos uno nuevo, domingo 25 de octubre, 5 de la tarde, el Real Valladolid recibirá al Club Deportivo Mirandés. 3 y 24 minutos, una pausa, enseguida estamos con todo, aquí en Deportes COPE, hasta las 4, en COPE, hasta ahora.
Deportes, COPE Valladolid.
Estar informado.
Vuelve el rugby, vuelve el campeón. Hazte socio del BRAC desde 70 euros y disfruta de toda la temporada en Pepe Rojo. Queremos que Valladolid siga sintiéndose orgullosa del Quesos. Ven al rugby con el BRAC.
Correr ya no es de cobardes.
Corre mi madre,
corre mi hermana,
corre mi padre
y yo también, aunque sea detrás del balón.
Por eso, cada 2x3 vamos todos a Ruta 47 de Justo Muñoz, la tienda especializada en fútbol y running. Tiene las mejores marcas
y los mejores precios.
Los mejores precios para ir corriendo.
Ruta 47, la tienda de fútbol y running de Justo Muñoz.
Corre a Montero Calvo 11, Ruta 47, Justo Muñoz.
Casi medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid. La temporada del ascenso en el 882 de Onda Media, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Domingo 27 de septiembre desde las 4 y media de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Nàstic de Tarragona. Y todo gracias a Bodegas Sinforiano, Restaurante Pedro Olivar, Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, Bar Cervecería El Sardinero, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Isframi Sistemas de Seguridad, Restaurante Jero, Megaluisfer Venta y Reparación de Móviles, Bar La Sepia, Trabajos de Altura Eurovertical, La Comisione, Mubesa Taller Multimarca y Comercial Ulsa. En el 882 de Onda Media, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
Ahora en Adarsa, llévate tu Mercedes-Benz Clase A con descuentos de hasta 6.000 euros. Solo durante el mes de septiembre y con la mejor financiación. Mercedes-Benz Financial Service. Llévate tu Mercedes-Benz Clase A con descuentos de hasta 6.000 euros. Solo en Adarsa, único concesionario oficial Mercedes-Benz en Valladolid. Avenida de Burgos 57.
Tu vehículo Peugeot más cerca de lo que crees. Aprovechate del nuevo plan PIBE en vehículo nuevo. O si lo prefieres, coches de ocasión, scooter Peugeot con el trato más personalizado. Talleres Ángel Raimundo, camino del cementerio 8.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y 26 minutos. Hablamos del Real Valladolid, hablamos de un equipo que, por cierto, hoy presenta alegaciones al acta que Piñeiro Crespo redactó después del partido Numancia-Real Valladolid, en la cual muestran su discrepancia adjuntando prueba videográfica sobre la segunda cartulina que se mostró a Juan Villar. En las alegaciones se adjunta un escrito en el que se insiste en que Juan Villar contacta con el balón y no comete falta sobre el jugador numantino. Opinión particular, pocas posibilidades de prosperar. Me llama la atención que una de las jugadas más controvertidas, como es el penalti y la roja sobre que cometió Samuel sobre el jugador del Numancia, no esté en esas alegaciones. Luego me temo que el Real Valladolid intuye que hay poco que rascar a la hora de protestar por esa jugada, e intuyó que el Real Valladolid ha visto en las imágenes grabadas algo que no apreció en el terreno de juego, y es que efectivamente Samuel le suelta un manotazo al jugador del Numancia. Quiero conocer si realmente la piscina a la que se ha tirado Braulio hace pie o no hace pie, si se ha tirado a la zona que cubre o a la zona que no cubre. Voy a preguntarle a mi compañero del día de Valladolid, Manu Belver, siempre es un placer. Hola Manu, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Ha pasado el límite, Braulio, con las declaraciones al hablar de persecución arbitral, bajo tu criterio?
Bueno, yo creo que hay varias lecturas, ¿no? La primera es que siempre, sobre todo hablando de aficionados y de la afición y poniéndome del lado de la afición, siempre se ha pedido eso, ¿no? Que cuando se considera que hay un maltrato o una diferencia de criterios a la hora de las actuaciones arbitrales, pues que alguien del club hable, ¿no? Habitualmente Carlos Suárez ha sido muy comedido en sus declaraciones en los últimos años, apenas creo que haya levantado la voz o haya protestado alguna vez enérgicamente contra alguna actuación arbitral, y en este caso ha llegado Braulio, y que es el director deportivo, y ha hecho unas declaraciones un poco fuera de lo normal dentro de Valladolid, ¿no? Quizás en otras ciudades lo vemos más habitualmente, con protestas enérgicas de la afición, con numerosas pitadas, tarjetas rojas gigantes. De hecho, sin ir más lejos, se me viene a la cabeza el año pasado los pajaritos, toda la afición de tras un Girona Numancia con dos o tres expulsados de parte de Numancia. Bueno, son unas declaraciones que están ahí, yo creo que vienen dadas por lo ocurrido en el playoff, por esas cuatro expulsiones en los dos partidos contra Las Palmas, y por todo lo ocurrido esta temporada, ¿no? Yo creo que ha habido errores arbitrales que han perjudicado al Real Valladolid, eso es cierto, están ahí, no hay que darle más vueltas, sino que vemos las imágenes. Uno de ellos, sin más lejos, en la primera jornada, con el famoso penalti sobre Juan Villar, que finalmente le mostraron amarilla y se le quitó, o sea, con lo cual el comité dio la razón, ¿no?, entre comillas, al club, al Real Valladolid. Y esta última jornada creo que ha sido un poquito más que errores arbitrales, por ejemplo, tú acabas de decirlo ahora mismo, ¿no?, en el tema de Samuel, ha sido más la disparidad de criterio, ¿no?, el criterio arbitral, que es lo que yo creo que es donde se están equivocando, donde por lo menos el Real Valladolid se tiene que protestar, ¿no?, el Real Valladolid y todos los clubs. Yo no creo que haya nadie crea que el comité, que el colectivo arbitral tenga una consigna, ¿no?, que es ir contra el Real Valladolid, pero es verdad que hay una diferenciación de criterios a la hora de aplicarlos, ¿no?, sobre todo a la hora de aplicarlos en las tarjetas amarillas, y por ahí sí que tiene que haber una protesta, yo no sé si de este estilo o de otro. Yo ahí ya, como tú sueles decir habitualmente, es el club el que tiene que hacer las cosas, ¿no?, y en este caso lo ha hecho Braulio, bien está hecho, aunque quizás un poco desmedido.
Es decir, descartas bajo tu prisma la teoría de la conspiración contra el Real Valladolid, ¿no?
Más que descartar, es que creo que lo he dicho más de una ocasión. Yo conozco varios colegiados o ex colegiados, en este caso, de esta provincia, de esta comunidad, que han llegado a esta primera división, y vamos, pongo la mano en el fuego por ellos, que nunca ha ocurrido esto, ni que nunca lo han visto. Entonces no tengo por qué entender que ahora tiene que haber una conspiración, que ha cambiado las cosas en los últimos años y que ahora mismo hay una conspiración contra el Real Valladolid. Sí que entiendo y creo que el colectivo arbitral se ha relajado, por lo menos en algunos colegiados hay un poco de relajación, o quizá no han llegado a calar bien las normas y se comete errores a la hora de aplicar el reglamento. Y quizá en ese sentido el Real Valladolid ha salido muy perjudicado en esta primera parte del calendario.
Manu, como siempre, un placer escucharte, muy amable por colaborar con nosotros.
A vosotros, Juan Carlos, hasta luego.
Hasta luego. Del Día de Valladolid nos vamos al Diario de Valladolid del Mundo, donde hoy, por cierto, Arturo Alvarado, en su patada voladora, analizaba bajo su prisma también este asunto. Hola, Arturo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Coincides con Manu en que quizá lo de Braulio el domingo haya sido la explosión de un globo que se viene hinchando desde el playoff contra Las Palmas y que no ha podido más y ha pasado una línea que no debería haber pasado, hablando de conspiración?
Vamos a ver, yo creo que Braulio es una persona bien informada y si ha dicho algo, no creo que lo diga lo tonto. También es verdad que para decir estas cosas hay pruebas, pero cuando hacen falta pruebas, pero cuando no las puede reunir y tienes la impresión de que puede pasar algo, pues reaccionas como lo ha hecho él. Hombre, lo suyo es salir diciendo hay una conspiración por esto y por esto, pero también es verdad que si se pone a sumar pros y contras de estos partidos, el Valladolid sale claramente perjudicado. Y lo que no fue empecé que su juego haya sido bastante malo, pero lo del otro día, lo de Soria, ya es flagrante, porque además ya no es cuestión de que el árbitro falle, sino que el árbitro es muy parcial a la hora de juzgar a los dos equipos. No puede ser que utilice diferentes raseros y ya no decimos una jugada que si veo no penalti o si veo no fuera de juego, sino que un jugador le diga árbitro es córner y le saque una amarilla, como le pasó a Villar, y otro se haga una carrera de 20 metros para vociferar y reclamarle algo y ni le mire, ni le haga nada, como es Julio Álvarez. Entonces, esa es la queja. ¿Que hay algo detrás? Pues hombre, yo creo que algo pueden saber. No creo que nadie haga el tonto ni se la juegue por nada. Pero también es verdad que con esto, que yo creo que es una maniobra pensada, no es ningún calentón de repente de que me he vuelto loco, sino que es algo que tiene ya meditado. Con esto lo que ha logrado es poner todas las lupas encima del Valladolid y que a partir de ahora pues sus arbitrajes se miren con muchísima más exhaustividad que antes, y yo creo que en eso ha salido ganando, y además evitando un poquito ese optimismo de que lo hacía falta de 5 jornadas para el final, que es cuando sí que son los nervios de no haber logrado los objetivos los que hablan, más que los árbitros. Ahora tienes a tu favor el hecho de que no te pueden decir que como no asciendes o como tal, es porque por lo que estás criticando al árbitro, sino que esto acaba de empezar y dices, ojo, no vayáis por este camino porque no es así.
Oye, Arturo, desde tu experiencia, ¿qué porcentaje de causalidad le atribuyes al triángulo Villar-Tebas-Suárez a todo esto?
Vamos a ver, como periodista me gusta hablar con hechos y hay cosas indemostrables, pero es verdad que Suárez ha estado en el ojo del huracán en 3 temas diferentes, que son los que pone ahí en el periódico,
sí.
y sabemos hasta dónde llegan los tentáculos de la federación, de una persona que yo creo que después de la reina de Inglaterra es el que más tiempo lleva en un cargo en todo el mundo. En primer lugar, su amistad con Tebas incluso ha trabajado para el Valladolid cuando el concurso de acreedores, y tiene muy buena relación con el presidente de Valladolid. Es verdad que hasta ahora Villar también la había tenido con él, y Suárez siempre ha dicho en Madrid que es tan amigo de Tebas como de Villar, y también es cierto que ha defendido a Villar cuando muchos la criticaban. Pero por otro lado también está el que desde algunos ámbitos le quisieron aupar a la presidencia de la Federación Española, parecía que era el candidato de la Liga para ser presidente de la Española, aunque no fuese cierto y él jamás se ha postulado. La información le llegó a Villar, que ya le empezó a mirar con otros ojos, aunque también el presidente de Valladolid le ha dicho a Villar que no pensaba en absoluto ser presidente de la Española mientras lo fuese del Valladolid. Y luego por otro lado está el reparto televisivo, en el que el presidente de Valladolid, por sus conocimientos de economía, pues ha sido una pieza importante a la hora de decidir un poquito los repartos del dinero de las televisiones, en el que la Federación Española se ha visto perjudicada porque, según ellos, aunque ha subido la dotación, pues tiene menos tanto por ciento que antes. Entonces, pues bueno, puede ser tres situaciones juntas o diferentes. Aparte de que tenemos también el caso Osasuna, en el que el Valladolid ha sido uno de los que ha promovido pues estas investigaciones, que en el seno de la Federación no gustan mucho porque siempre se ha mirado hacia otro lado ante cualquier sospecha de que hubiese algo raro en el mundo del fútbol, nunca no ha sido de las federaciones de que abren las puertas y ventilan, sino que hay un cierto criterio de mercado. Y entonces puede que todo esto junto por separado o alguna de estas cosas pues puede haber disparado alguna arma, pero vamos, ya sería hilar muy fino el pensar que Villar se lo dice a Sánchez Arminio, Sánchez Arminio se lo dice a los árbitros y tal. Prefiero pensar por el bien del deporte que esto ha sido una concatenación de errores que nada tienen que ver y que no hay ninguna maniobra contra el Valladolid, pero vamos, que yo creo que en previsión del que pudiese haber ahí raro, pues por eso salió Raúl hablando.
Arturo, gracias, como siempre, por tu amabilidad. Un abrazo.
Nada, encantado. Hasta luego.
Hasta luego. Y vámonos hasta la 8 de Castilla y León Televisión, donde nos espera ya Manuel Centeno. Hola, Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juan Carlos, muy buenas.
Teoría de la conspiración. Braulio ha traspasado una peligrosa línea hablando de predisposición. ¿Tú qué opinas de todo esto?
A mí me parece que están cometiendo un grave error, sinceramente. Más allá de que es verdad que el arbitraje en Soria perjudicó al Real Valladolid, que es evidente y eso no se puede negar, yo creo que hablar de ir de aposta en contra de un equipo y por tanto a favor de otro, no sé, a mí me parece que primero hay que tener una serie de pruebas, una serie de trayectorias y que lo avalen y unos datos, ¿no? Porque es que realmente llevamos 5 jornadas y el Valladolid se ha podido ver perjudicado notablemente en este partido, pero en otros partidos para mí no ha sido así. Yo creo que las expulsiones que ha sufrido, la de Samuel en Soria a mí me parece muy justa, con roja directa, los 2 penaltis de Juanpe en la Copa y en la Liga a mí me parecen claros y sus expulsiones también, y no creo que el Valladolid se pueda sentir perjudicado por eso. Que luego a lo mejor haya otra serie de jugadores a los que le permiten protestar y a los tuyos no. Pues mira, normal, no es lo mismo, y no me refiero al caso particular del nombre particular o nombre propio del futbolista, sino a la circunstancia de cada uno. Julio Álvarez en el Numancia es como Óscar en el Valladolid, por ejemplo, y probablemente sus protestas el árbitro las atienda. Pero si protesta un chico recién llegado a esto, como Juan Villar, que viene de Segunda B, pues lo normal es que el árbitro diga, chico, tú primero juega y luego ya veremos si te ganas el respeto, ¿no? Y entonces estos jugadores tienen que tener un poco de cabeza y saber que todavía están empezando en el mundo del fútbol profesional. Juan Villar podrá llegar a ser muy bueno, no lo discutimos, ha sido el mejor del Valladolid en el tramo inicial de liga, pero acaba de llegar a esto, y los árbitros pues también tienen su ego y también tienen su forma de actuar y de pensar y de sentir, y a lo mejor pues tiene la predisposición de aguantar cosas que otros no. Yo esto una vez, a mí me lo explico Iñaki Bea de forma muy gráfica. Él dice que en los primeros partidos fue a protestarle a un árbitro, que el árbitro le dijo claramente, mira chico, que tú vienes del Lorca de Segunda B, no te quieras crecer, y que se lo aprendió muy fácil y que a la siguiente mandaba a García Calvo, porque con ellos los árbitros no se atrevían. Bueno, pues esto es un poco así, yo creo que el Valladolid tiene que aprender un poco estas cosas, y sobre todo, no sé, yo lo del otro día de Soria, pues qué quieres que te diga, el último gol, el que marca Oscar Díaz, lo marca porque su marcador, el defensa que está con él, Mario Hermoso, se queda mirando mientras él se anticipa y marca, y el nuestro se queda mirando. O sea, no sé, yo de verdad, que es verdad que no les pudo dejar celebrar el primer gol, pues puede ser, pues mal hecho por parte del árbitro. Que en algunas ocasiones ha sido demasiado riguroso con el Valladolid, pues también. Pero yo esto me suena un poco a lo del año pasado de Llagostera. Mientras hablamos de estas cosas no hablamos de fútbol, y la realidad de todo es que el Valladolid está muy lejos de jugar como tiene que jugar para ser un candidato que luche por el ascenso. Ese es el principal problema del que tenemos que hablar y olvidarnos de otras historias. Porque, insisto, estamos en la 5ª jornada. Si ya se producen esta serie de situaciones y se vienen repitiendo en el tiempo y efectivamente vemos que al Valladolid se le mira por el diferente rasero con respecto a otros, pues a lo mejor hay que empezar a preocuparse. Sinceramente, por un mal partido de un mal árbitro en la 5ª jornada, no me parece que haya que ponerse de esta manera.
Dicho queda. Gracias, Manolo. Te devuelvo a visita el lunes. Un abrazo.
Un saludo. Hasta el lunes.
Hasta luego. Bueno, pues solamente nos queda esperar a ver cuál es el resultado. Si el Valladolid, con todo esto, sale cobrando o sale pagando. Es simplemente lo que nos queda por esperar. Un Valladolid que ya sabe que en la última jornada del mes de octubre, domingo 25, se medirá a las 5 de la tarde al Mirandés en el nuevo estadio José Zorrilla. Una pausa. 20 para las 4. Seguimos.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
casi medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid. La temporada del ascenso en el 882 de Onda Media, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Domingo 27 de septiembre desde las 4 y media de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Nastic de Tarragona. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Restaurante Pedro Olivar, Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, Bar Cervecería El Sardinero, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Isfram y Sistemas de Seguridad, Restaurante Jero, Megaluis Venta y Reparación de Móviles, Bar La Sepia, Trabajos de Altura Eurovertical, La Comisione, Mubesa Taller Multimarca y Comercial Ulsa. En el 882 de Onda Media, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
Cuando visitas Comercial Ulsa, lo único que nos sorprende es cómo no se nos había ocurrido antes el escaparate del suministro industrial, protección y vestuario laboral. Ofertas en catálogo digital ulsa.es, donde encontrarás lo que necesitas. Herramienta, abrasivo, soldadura. Visita nuestra tienda oficial Heli Hansen. Comercial Ulsa, calle Helio 7, polígono de San Cristóbal.
Vuelve el rugby, vuelve el campeón. Hazte socio del BRAC desde 70 euros y disfruta de toda la temporada en Pepe Rojo. Queremos que Valladolid siga sintiéndose orgullosa del Quesos. Ven al rugby con el BRAC.
Correr ya no es de cobardes.
Corre mi madre,
corre mi hermana,
corre mi padre
y yo también,
aunque sea detrás del balón.
Por eso cada 2x3 vamos todos a Ruta 47 de Justo Muñoz, la tienda especializada en fútbol y running. Tiene las mejores marcas
y los mejores precios.
Los mejores precios para ir corriendo.
Ruta 47, la tienda de fútbol y running de Justo Muñoz.
Corre a Montero Calvo 11, Ruta 47, Justo Muñoz. There's a tree.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
La música del Mundial, la música que durante este mes al menos hemos adoptado como sintonía de nuestro Hablamos de Rugby aquí en la sintonía de la cadena COPE. Y yo creo, Miguel Ángel Torres, muy buenas.
Muy buenas, Juan Carlos.
Que se queda.
A mí me encanta la sintonía.
Vamos a intentar buscar, ¿hay una versión de David Guetta o algo? De Avicii, a lo mejor puede haberla y si no, nos la hace Alberto Cabrejas.
Ya he oído la de este año, es con otra chica, pero han metido rap, no me gusta tanto, es mucho más bonita esta, la del 2011.
Bueno, vamos a buscarla de este año de todas formas y el martes la probamos, Alberto. Bueno, sorpresón, Japón le ganó a Sudáfrica. Try sobre tiempo, ensayo... Y he visto japoneses llorando en la grada, Miguel Ángel.
Pero ¿cómo van a llorar? Si yo estaba en casa, pegué un grito como que fuera yo de Osaka de toda la vida.
Y lo bien diferido.
Y lo bien diferido, pues no sabía el resultado, eso sí. Espectacular. O sea, creo que hasta ahora es el partido del Mundial. Mira que ha habido partidazos, luego vamos a hablar. Es Nueva Zelanda-Argentina. Ha habido un Tonga-Georgia espectacular. Pero este, un equipo que había jugado 23 partidos, solo había ganado uno, había empatado dos... Y va y en su segunda victoria mundialista le gana a un equipo que tenía 9 campeones del mundo y que había ganado 2 veces el mundial. Algo épico. Y bueno, es algo precioso. Está todo el mundo del rugby revolucionado y ahora todos somos japoneses en el mundial.
No, yo no. Yo sigo siendo galés.
Bueno, pero tú vas a perder, ya lo verás. Lo siento por ti.
54-9 Uruguay. Ahí dando un puñetazo encima de la mesa.
Hombre, Uruguay un equipo completamente amateur, que le echaron lo que tienen que echar y los propios galeses diciéndoles, pero bueno, vosotros de verdad que os dedicáis, sois panaderos, sois ingenieros, sois... lo hicieron muy bien, pero claro, el amateurismo se nota.
Inglaterra 35, Fiji 11, Gales 54, Uruguay 9 en el grupo A, en el B Sudáfrica 32, Japón 34 y este yo creía que iba a estar más ajustado. Samoa 25, Estados Unidos 16, me decepcionó USA. Tonga 10, Georgia 17, Nueva Zelanda 26, Argentina 16, bonito partido también. E Irlanda 50, Canadá 7 y Francia 32, Italia 10. Italia para echarle de 6 naciones.
Italia tiene muchísimos problemas, han empezado a pedir dinero antes de ir, que si vamos a ganar, que si primas, encima se les ha lesionado su alma mater. Igual que tenemos un equipo como es Georgia que tiene a su número 8, a Mamuka Gorgoche, que es la mitad del equipo, es de los mejores jugadores del Mundial. Bueno, pues ellos tienen a Sergio Parise, es su santo y seña, no jugó. Y Italia sin Sergio Parise son la mitad, mal para Italia.
Y 3 capitanes expulsados.
Sí, eso es una anécdota, es curiosísimo. Además, 3 capitanes, no de estos que llegan y les ponen capitán por primera vez. Ricky Macau, el jugador que más partidos internacionales ha jugado de la historia, 144, expulsado. Paul O'Connell de Irlanda, 35 años, 106 partidos internacionales, también expulsado. Y Jamie Cathmore, que a pesar de tener solo 40 internacionalidades, porque es uno de los mejores jugadores de la liga francesa, Juan Clermont, tiene 37 años, también expulsado. O sea, es una anécdota curiosísima.
Y la expulsión de Ricky Macau la vio en directo nuestro invitado hoy aquí en el estudio.
Así es, dándonos mucha envidia a todos los vallesoletanos, porque ese partido hubiéramos dado todos mucho dinero por estar allí.
¿A cuánta gente le has mandado ya el vídeo de la jaca maorí? Nacho Molina, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes. Pues todavía no me ha dado tiempo a mandarse a nadie porque llegué ayer por la noche y estuve todo el día viajando y todavía no me he puesto a pasar las cosas al ordenador, pero vaya.
La tienes grabada, ¿no?
Sí, 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 tengo grabado.
Imagino, en ese momento todos los teléfonos, tiene que haber 60.000 teléfonos mirando a 15 tíos.
Totalmente. Yo me levanté, bueno, se levantó todo el mundo, porque si no, sentado no la podías ver, y veías todos los móviles, GoPro, cámaras, apuntando a la jaca, porque vaya, fue espectacular, los pelos de punta.
Bueno, en África, en Inglaterra, un Nueva Zelanda, Argentina. ¿Cómo se vive en las horas previas a ese partido, Nacho?
Bueno, yo es mi primer partido, digamos que internacional, y nada más llegar a Londres ya se respiraba un ambiente de mundial, ibas por la calle, estuvimos andando por el puente, por el Big Ben, y todo el mundo vestido con la camiseta de diferentes países, muy buen rollo. Estuvimos en el New Zealand Experience, que es un puesto que hay montado donde puedes vivir la jaca en primera persona, te ponen unas gafas de 4D espectacular, y nada, y llegamos a través del metro a lo que es Wembley, y ya ves una avenida de, serán pues unos 500 metros más o menos, repleta de gente. Imagínate Paseo Zorrilla andando todo hacia el estadio, buen rollo, música, gente cantando, impresionante. Y una vez que entras al estadio te tienes que comprar tu cervecita, y una vez que entras al campo los pelos de punta, ya que ves como un túnel, y una vez que terminas ese túnel abres el campo y las vistas y la sensación que te entra al ver ahí el campo, toda la gente animando ya, espectacular.
¿A qué hora se llenó?
Se llenó, estaba lleno ya, yo creo, el partido empezó a las 5 menos cuarto, yo llegué a las 4 menos cuarto, o sea, a las 4 ya estaba el campo casi lleno.
¿Y cuánto te costó la cerveza, solo por curiosidad?
La cerveza me costó 4 libras, que son unos 7 euros y pico.
Estaba buena, ¿no?
Tenía estaba que ser, muy rica.
Tenía que ser buena especial, cerveza, esa no era de litro,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Oye, ¿y cuál es el momento del partido? Porque hay que decir que yo soy muy tiquismiquis para esto y creo que la camiseta más bonita del Mundial la lleva Argentina. De diseño,
bonita,
de diseño
mucho.
Y de
son los colores preciosos, además.
Y de cómo queda, me parece que la camiseta es la más bonita, es la de Argentina. Vi muchos aficionados argentinos en Wembley, muchísimos, menos neozelandeses, pero también un montón. Y el público imparcial, ¿vosotros con quién ibais?
Mira, te voy a comentar, mi amigo de, bueno, yo fui con mi padre y fui con un amigo de Inglaterra, donde nos hospedamos esos días, y nos regaló la camiseta a los dos de Nueva Zelanda, un detalle. Nos la pusimos para el partido, pero nosotros teníamos pensamiento de animar a Argentina, y nada más llegar al campo, el color que daba la grada, las camisetas, banderas, los cánticos de Argentina, te impregnaba, vaya, ya te digo, nosotros, bueno, incluso nuestro amigo inglés y todos los ingleses que habían ahí querían que Nueva Zelanda perdiera. Uh-huh. Y eran gritos de Argentina, vaya, veía gente inglesa, india, chinos, japoneses, todo el mundo en contra de los All Blacks y animando a Argentina, era impresionante.
Sin embargo, el estadio, yo he visto el final de la jaca, se derrumba cuando acaba.
Sí, hombre, una
además
experiencia.
Además es la jaca original, no hicieron
sí.
la nueva.
Sí, el camate, que sí, además no. Se pusieron en la posición de punta de lanza, que es lo hacen cuando tienen mucho interés ofensivo, eso es espectacular, claro.
Sí, ¿cómo es ese momento desde la grada?
Los pelos de punta, ya te digo, el primer grito que empieza a cantar la jaca, ya dices, madre mía, he visto, pues habré visto 30, 40, 50 partidos de los All Blacks y hoy por fin lo veo en persona. Le digo a mi padre, papá, ya me puedo morir tranquilo, he visto los All Blacks jugar. No, no, una gozada. Y los gritos es que se te meten, te da miedo. Yo los tenía a 60 metros, pero digo, no quiero ser un argentino ahí. Bueno, me da envidia en plan porque te lo están haciendo a 10 metros, pero era en plan, es que van a comérselos.
A 60 metros, o sea, tenías entrada de las de 200 libras.
De 150, sí.
O sea, era buena entrada.
Es una vez en la vida.
Hasta de 400 libras había, sí, en ese partido, ¿eh?
Sí, sí, sí. Es una vez en la vida y, bueno, se la quise regalar a mi padre y a mi amigo de Inglaterra y dije, mira, esto es, no sé cuándo será el próximo mundial cerca, el próximo en teoría es en Japón y el siguiente no se sabe.
Nacho, vamos a ver, una vez en la vida, tienes la prima de la Supercopa de España, la prima de la Copa Ibérica, la prima de la Copa, la prima de la Liga, a ti te ha salido tirado.
Las primas hermanas están por todos lados.
Oye, ganó tu equipo, por cierto, en Santander, sin ti, pero ganó. Te han movido la silla, Nacho, no haces falta ya, ya no eres imprescindible.
Bueno, la verdad que no estuve nada conectado a las redes sociales porque no teníamos internet allí en Inglaterra, y nada más llegar a las 12:30 de todo, porque luego fuimos a cenar y tal, me metí en Twitter y al ver el resultado me quedé boquiabierto y me empecé a reír. Dice, ¿de qué te ríes? Y digo, que hemos ganado 16-39. Y yo la verdad que me esperaba un partido muy duro, confiaba en que íbamos a ganar, porque no lo hemos ocurrido en la pretemporada mucho y el equipo iba con mucha motivación, pero el resultado la verdad que no me lo esperaba. En Vasco siempre los partidos habían sido muy duros, muy igualados, no habíamos ganado nunca, y al ver un resultado tan abultado, pues me vine arriba, vaya... Me toca esta semana darlo todo porque han dejado el listón muy alto.
Sí. Yo creo que sí. Por cierto, listón alto en cuanto a patrocinios. Hablábamos la pasada semana de Autoconsa, que ha decidido apostar por el rugby y ha decidido apostar por el rugby femenino. El equipo de chicas del Chami se llama Autoconsa El Salvador. Va a estar al menos 2 años. Y yo quiero felicitar por ello al gerente de Autoconsa. 3:51, don Ángel Concejo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Habéis apostado por el rugby y por el rugby femenino. ¿Cuándo surge la posibilidad de vincular a Autoconsa con el equipo femenino del Salvador?
Bueno, pues la verdad es que ha sido un tema que llevamos unos cuantos meses trabajando. Nosotros siempre hemos tenido un planteamiento muy ligado a la responsabilidad social corporativa y bueno, pues empezamos a hablar con el club y vimos que esta sección femenina de rugby El Salvador tenía un poco esta misma vocación y bueno, pues dentro de lo que es el tema de nuestro presupuesto para marketing, pues el poder ligarnos a un proyecto deportivo y además un proyecto deportivo que yo creo que está además claramente al alza, como es el rugby, el proyecto femenino en concreto, pues nos pareció un proyecto muy interesante, muy bonito. Además, las chicas, la verdad es que desde el primer momento también se han volcado con nosotros y con el patrocinio, con lo cual la verdad es que yo creo que va a ser un éxito rotundo.
Por tus palabras, Ángel, deduzco que realmente tampoco os lo tuvisteis que pensar mucho, precisamente porque las directrices de ambas políticas convergían, ¿no?
Totalmente, la verdad es que colaborando en ámbitos un poco diferentes dentro de esa responsabilidad social que hablábamos antes, nosotros pues hemos estado más ligados a proyectos de temas infantiles y ellas más a temas de mujer, lógicamente, pero nos pareció un ámbito a abrir nuevo dentro de esa misma línea de cooperación, que nos parecía muy interesante. Y además, ya digo, el hecho también de, bueno, yo he jugado a rugby, también en mi familia hay mucha afición al mundo del rugby, y bueno, pues el poder también potenciar un poco este deporte, más aún de lo que ya de por sí hay de afición en Valladolid, pues nos parecía un proyecto muy bonito para desarrollar.
Sí, pero no nos engañemos, todo tiene un fin comercial. ¿Eres de los que distinguen entre gasto e inversión en estos casos?
Pues yo entiendo que ahora mismo cualquier empresario que se precie no le queda otra, ¿no? Nosotros, por ejemplo, creemos que eso, ese planteamiento de patrocinio y a su vez de digamos, retorno, como tanto directamente en ventas como directamente también hacia la imagen de la marca o de la empresa, en este caso en la provincia de Valladolid, es absolutamente compatible. De hecho, por ejemplo, nosotros ahora el 18 de octubre, que está todavía por confirmar, ¿vale?, con el ayuntamiento, estamos montando un clinic de rugby en la acera Recoletos, ¿vale? Que ya cuando tengamos fechas confirmadas ya lo comunicaremos bien.
Perfecto.
Pero ahí vamos a ir con todas las chicas del equipo, vamos a hacer un poco para la difusión del propio rugby. Vamos a montar unas pistas hinchables para que los niños que quieran acercarse, de 4 a 15 años, puedan acercarse a que les enseñen a jugar a rugby. Va a haber un taller de placaje, un taller de pase, y esto, lógicamente, va compatibilizado con el llevar allí vehículos, el que a los padres o a las familias, mientras los niños están haciendo deporte, puedan ver nuestra gama de productos, y ir difundiendo tanto la marca que representamos, KIA, como nuestro propio nombre comercial, Autoconsa, en Valladolid.
Pues eso será a mediados del próximo mes de octubre. ¿En qué posición jugabas en el campo, Ángel?
Yo de talonador.
Talonador.
De Madrid.
Bueno, o sea que te llevabas alguna, ¿eh?
Bueno, sí, alguna me he llevado. De hecho, oye, pues ya, en su momento empecé también un poco de tres y al final ya por peso me pasé a dos. O sea, que siempre estaba ahí en la delantera y la verdad es que a mí es un deporte que siempre me ha apasionado.
O sea, a tiro de la melé te ponía.
Sí. Ahí es donde está el... A mí es la parte que más me gusta. Me parece muy divertida la parte de la delantera.
Oye, ¿es verdad que por abajo en las melés las manos vuelan?
Bueno, sí, depende del partido, pero sí. Hay partidos duros.
Bueno, ya nada, no lo practicas ni a nivel aficionado, ¿no?
No, las rodillas ya no me lo permiten.
Bueno, pero para meterse en la melé, con buenos hombros y buen cuello, las rodillas se compensan.
Sí, para meterse en la melé, sí, el problema es el recibir un placaje a lo mejor un poco más complicado y que vuelvas a... Yo he tenido las dos rodillas con lesiones y que vuelvas a tener problemas y ahora ya estás en la empresa y no puedes permitirte estas cosas. Y además yo tengo tres niños, con lo cual, como para estar haciendo reposo.
Ángel, que ha sido un placer, que muchísimas gracias en nombre del rugby, en especial del Autoconsa El Salvador Femenino, por haberte involucrado en este proyecto que persigue la División de Honor. Yo no sé, entre tú y yo, si las chicas consiguen el ascenso a División de Honor, Autoconsa seguro va a seguir, ¿no?
Por supuesto. Bueno, de hecho el acuerdo ya de por sí es por dos años, como mínimo. Nuestra idea es continuar vinculados al club, desde luego a la sección femenina y en tanto en cuanto vayamos pudiendo a todo el desarrollo del club. O sea, eso lo tenemos clarísimo, nos gusta el proyecto, la vinculación de todo el equipo directivo, de las propias jugadoras, pero incluso los jugadores del masculino también están siempre muy próximos, aunque ellos tengan que cumplir con sus propios patrocinadores, pero la verdad es que el apoyo es total. Y nosotros la verdad es que por ahora solo te puedo hablar bien de la experiencia que estamos teniendo con el club y con el apoyo de todo el mundo.
Pues Autoconsa y Kia unidos con el rugby femenino de Valladolid, en este caso con el rugby de El Salvador. Muchísimas gracias, Ángel Concejo. Un abrazo, muy buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Bueno, pues sin lugar a dudas, a los patrocinadores hay que darles el sitio que se merecen, porque sin ellos el deporte hoy por hoy desgraciadamente no es lo que debería ser. Bueno, posibilidades del BRAC Quesos Entre Pinares en Liga, Nacho. Repetir lo del año pasado es muy difícil, no voy a decir imposible, pero es muy difícil. Y por medio, si se juega, está Europa. ¿Nivel de desgaste que puede generar en vuestra plantilla la competición europea, a priori?
Bueno, la verdad que el año pasado ya se hizo una temporada muy larga, pero pudimos aguantarla bien. Yo creo que gracias sobre todo a las rotaciones que hizo Diego Merino, que la verdad que creo que junto al cuerpo técnico programaron bien, digamos, que la cantidad de minutos que debía jugar cada jugador para llegar bien al final de temporada. Y Europa, pues la verdad que si llega a salir, porque todavía no se sabe, nadie sabe nada, va a ser un gran desgaste, pues son viajes, son no descansar ningún fin de semana durante el año. Pero bueno, la verdad que sobre todo lo bonito de Europa es la ilusión que tenemos los jugadores y es lo que nos va a llevar a intentar darlo todo en todas las competiciones este año.
Lo que pasa es que faltan jugadores por llegar, se tienen que acoplar, ¿no?
Sí, así es. Parece ser que tiene que llegar un centro, un pilar y un ocho. Y nada, la verdad que todos los fichajes que han llegado este año se han acoplado rápido y están muy cómodos con el sistema de juego que está planteando Merino y creemos que los que lleguen también se van a acoplar rápido porque son jugadores que están jugando a muy, muy gran nivel en Nueva Zelanda y creo que no tendrán ninguna posibilidad.
¿Y tu rendimiento este año qué esperas? ¿Cómo estás tú?
Bueno, yo la verdad que este verano me lo he currado como todos, como el que más. He estado entrenándome en Marbella por mi cuenta, tanto gimnasio como el físico con el equipo allí de rugby, y la verdad que físicamente me encuentro muy bien. Ahora parto con la desventaja de que mis compañeros llevan un partido más, pero bueno, esta semana me tocará prepararme un poco más por mi cuenta y con ganas de ganarme un puesto sobre todo para este fin de semana en Hernani y no moverme ya de ahí, de la alineación titular.
Y hay que mandar un abrazo muy fuerte a Golosito, ¿no? Creo.
Sí, la verdad que, bueno, tuvo un percance en el partido del domingo y parece ser que tiene la rodilla tocada. Y nada, esperemos que dentro de lo que cabe sea lo menos posible y que pueda estar dentro de poco con nosotros.
Pues esperemos que así sea. Gracias, Nacho, por haber estado con nosotros y que descargues rápidamente todos esos vídeos y fotos que seguro que habrá mucha gente deseando verlas. Un abrazo.
Muchas gracias.
Miguel Ángel, que hoy vuelve el Mundial de Rugby. Hoy tenemos una segunda jornada. Hoy esperemos que haya más sorpresas, que es lo bonito.
Sí, seguramente alguna más va a haber y de enjundia, ya lo verás.
Pues seguro que sí. Gracias, Miguel Ángel.
Nada, volvemos
el viernes hablamos. Llegamos a las 4 en punto de la tarde, sintonía de la cadena COPE. Ahora quedas con la mejor información, la de Ángel Expósito, en la tarde. Hasta luego.